Pues estamos de vuelta con nuestro queridísimo Ser Patrimonio. Mirad que hemos hablado de un montón de cosas interesantísimas, con un montón de expertos interesantísimos, pero la propuesta que trae hoy el profesor Luis Mansilla, al que ya saludo. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel Ángel.
Es de estas que tocan un poquito más el corazón, ¿no? Porque nos olvidamos de los expertos y hablamos con los expertos de la vida.
Efectivamente. Yo tenía muchas ganas de hacer este programa, porque como tú bien has dicho, hemos tenido muchos amigos que han hablado desde las pinturas rupestres, la geología, los avatares de la guerra de la independencia, los conflictos laborales de personajes importantes como cabezaleros, pero hoy traemos una persona muy especial, por lo menos para mí.
Me voy para Chillón. Isidro Zamorano, muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel Ángel.
¿Cómo está usted?
Pues medianamente bien, pero tuve un problema, que un accidente que tuve con un animal y me rompí una cadera, y aquí estoy haciendo rabia para cuando me ponga bueno salir corriendo como un loco.
Es que Isidro, además del asunto de la borrega, ¿verdad?, el asunto de la ganadería, pues también fue usted minero, ¿verdad?
Sí, fui minero. Fui entre de barnero en Minas Bernabén cuando tenía 19 añitos.
Y por eso le has invitado, ¿verdad, Luis?
Sí, efectivamente. Como te decía antes, yo tenía muchas ganas de que tuviéramos en nuestro programa un testimonio vivo de los mineros de Almadén. Y por otro lado, pues también una persona cercana para mí, como es Isidro. Creo que es fundamental que en programas como el nuestro no solamente hablemos de lo que hemos comentado anteriormente, sino que el patrimonio vivo, patrimonio inmaterial que tenemos de testimonios, de recuerdos de aquella época de trabajo, de lucha en Minas de Almadén, no se pueden quedar por ahí solamente en el recuerdo de ellos o en el de sus familiares, sino que creo que tenemos que compartirlos con todo el mundo. Y bueno, ese es el objetivo del programa de hoy, un programa abierto. Yo creo que va a ser muy entrañable el conocer un poco a Isidro en esta faceta, que como tú bien dices es complementaria con otra que mucha gente de nuestro entorno lo conoce.
¿Fue quizá, Isidro, en tu vida laboral, en tu vida en general, entrar en la mina, ser minero, de lo más duro que has vivido?
Bueno, sí que creo yo que lo más duro, porque ya no era el trabajo, sino los gases mercuriales. Yo estaba en una frente de avance de perforación, una caña, un tercero, pues se quedaban barrenos atajados, había que andar con mucho cuidado porque si no te mataba sin darte cuenta. Y así fue aquello. Pero bueno,
muy bien.
Era joven, se sorrió.
Bueno, pues vamos a presentar a Isidro, aunque ya se han hecho unas pequeñas presentaciones. Bueno, Isidro, lo primero que tenemos que decir es que es un minero de pro con 88 años, natural de Chillón, y con una experiencia en la mina que supera los 20 años. Como decía antes, es un testigo vivo del trabajo en la minería, del trabajo en la mina de Almadén, en una época que va pues desde finales de los años 50 hasta un momento también crucial de la historia de nuestro territorio, de la historia de nuestra mina, como es el año 1979, del cual luego hablaremos, de aquella famosa huelga, bueno, encierro de los mineros. Y también Isidro, un hombre siempre preocupado pues por su entorno, ha sido el presidente de la cooperativa agroganadera de Chillón durante muchísimos años. Pero yo también lo quiero presentar a Isidro pues como un buen amigo que conozco desde hace también ya bastantes años, y sobre todo porque es una persona siempre al lado de sus amigos, una persona defensora de multitud de causas, de las que también podríamos estar hablando hoy aquí, en las que él se ha visto inmiscuido a lo largo de su tiempo. Entonces queremos hablar con Isidro de esos recuerdos de su paso por la mina de Almadén. Y lo primero que me gustaría comentar con Isidro es que nos hablaras un poco pues de cuándo entraste en la mina, con qué edad, cómo fue tu entrada, si hubo algún tipo de proceso de selección para poder entrar en minas de Almadén a finales de la década de los años 50 del siglo pasado. Cuéntanos.
Bueno, yo ingresé el día 4 de marzo del 2020.
Del 1958, 58, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, me comentaste en su día.
Sí, del 2058, con una misión de distancias que hubo. Y entonces, pues salimos allí quizás 40 y tantos, entre ellos era yo. Y así sucesivamente para adelante proseguimos hasta que tenemos otro viejo inglés.
Sí, entrasteis en la mina y bajo este proceso de selección y luego hicisteis una serie de prácticas, ¿no? Para ir directamente luego pues al Tajo o al gremio donde claro, te encuadraron, ¿no? Que fue el de sí, el de perforistas. ¿Cómo fue aquel periodo sí, de prácticas? ¿Cuánto tiempo fue?
Aquel periodo de práctica fue muy bonito porque resulta que como no sabíamos nada, estábamos barrenando en las paredes ahí del centro de San Teodoro. Luego, cuando los camiones bajaban las piedras gordas aquellas allí para abocar cosas, para meterla al mantenimiento de los rellenos y las cosas, y los muros que había que hacer, pues entonces, entre otras, como sea, las rodábamos y allí las perforábamos cuando partíamos aquello hasta con los dientes.
¿Y qué,
así que una edición grandísima y así salió todo. Yo creo que...
No, ¿Con qué martillo hacíais aquellas prácticas? ¿Cómo era aquello?
A ver, no te he entendido muy bien.
¿Con qué martillo trabajabais?
Ah, sí. Pues aquellas prácticas mayormente se trabajaban con el telescópico. Porque había para mí cuatro marcas de martillo. Era uno telescópico, inversor y de rearte. Entonces aquella, la de telescópico, pues no precisaban más que una columna articulada y el martillo pesaba poco y entonces no teníamos que poner la columna, nada más que a mano allí, a huevo, perforando el corazón de la piedra, aquella bien sea de la roca de las piedras que tenían puestas los albañiles allí en las paredes para hacer los
barrenos que hacías allí.
Sí. Y entonces... Así es donde empezamos allí y estuvimos ahí más de un mes.
Haciendo esas prácticas. Entonces, sí. Después de esas prácticas, ingresaste en la mina ya directamente, ya como perforista. Y me gustaría sí, que nos contaras un poco dónde fue el primer sitio que trabajaste y cuál fue la sensación que tuviste tú al bajar a la mina. ¿Tuviste miedo el primer día? ¿Te imaginabas cómo iba a ser la mina después de lo que te había contado la familia, los amigos? ¿Cómo viviste aquel primer día?
Me tengo que reír porque es que pasa que yo, en la compañía que me asignaron, pues le tocó un tajo en las galerías haciendo las cunetas para conducir las aguas hacia el bombeo nuevo, ¿no? Y yo cuando entré, esto es la mina, pero no era eso, la mina era un poquito más dura que aquello, pero yo lo encontré allí muy bien.
O sea que con mucha confianza, ¿no? Aquel primer momento.
Claro.
Pero la sensación cuando ya llegaste directamente a un tajo, a una galería, a un medio piso, que se decía entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo era tu trabajo de perforista?
Con mi trabajo de perforista, lo primero que se hacía allí era sanear todo el frente bien fuera una caña, o un rearce, o un testero, en fin, entre otras cosas que había que eran recortes y tal, ¿no? Lo primero era la seguridad. Lo primero y indispensablemente era mirar a ver si se había quedado algún barreno atajado. Y ya que estaba tranquilo que los barrenos no se habían, porque a lo mejor empieza a dar con una barrena allí picando para deshacer lo que estaba moviendo, o sea, lo que se movía, pues ya que estaba tranquilo de que no tenía ese peligro que estábamos buscando allí de barrenos atacados, porque ya empezaba con las piedras. Y así fue sucesivamente cuando ya estaba todo, que creía que ya tenía esa tranquilidad. Porque el momento cuando llegaba, ¡puf!, parecía un lobo, a ver por dónde empezamos. Aquí. Pero lo primero que hay que hacer, cuando se llega un frente de trabajo, sea de la misma que sea, viniera la seguridad, la integración hacia donde tenía que trabajar, que estuviera seguro. Sí. Y eso pues nos pasaron cosas.
Un día hablando contigo me comentabas que también, aparte de lo que era la perforación propiamente dicha, hacías también funciones de artillero, es decir, tú llegaste a hacer voladuras. Cuéntanos un poco esa experiencia. ¿Cómo era esa experiencia de artillero?
Bueno, la experiencia que también nos dieron los jefes, nos dieron cómo se hacían aquellas cosas y yo estuve en la Dirección General de Minas
en la Dirección Provincial de Ciudad Real, ¿no? Te hicieron un examen, ¿no? Para que tuvieras la cartilla de artillero, me imagino.
Hicieron un examen allí y entonces pues me dieron el título y... Pero yo no pegaba voladuras con mi eléctrica, lo hacía a mano, con la mecha.
Sí,
la
sí,
mecha,
sí.
El detonador y ya está. Con aquello con la tía. Luego ya entraron otra gente y empezaron a hacerlo ya eléctricamente y era más seguro y mejor para todo.
Una pregunta, Isidro. ¿Cuántos días trabajabais vosotros a la semana? O al mes, como tú quieras, como lo recuerdes, bueno, en aquel tiempo. ¿Cuál era un poco el régimen de trabajo?
El régimen era de trabajo dos días en semana con 8 horas.
Y luego, bueno, trabajabais a turnos, pero ¿estabais durante todo el año en este régimen o descansabais y trabajabais en el exterior? Cuéntanos un poco cómo era eso y qué hacíais en el exterior.
Ahí, debido a al peligro y a la desintoxicación y las cosas, pues no íbamos 3 meses al interior y 1 al exterior, a la brigada, a donde echaban por ahí con albañil o algo, en plan de saneamiento. Lo que pasa es que como hombre se trabajaba un poco más de saneamiento, entonces había que hacer muchas cosas.
Tú me contabas que este periodo, por ejemplo, de trabajo en exterior, uno de los lugares donde estuviste fue en el vivero, en las casas del vivero, sí. En la huerta. ¿Cómo era aquello de esas huertas que de alguna forma también dependían del Colegio Hijos de Obreros, ¿no? De la Escuela de Arte.
Sí. Yo creo que a mí me eligieron allí, al vivero, porque yo tenía una huerta en alta explotación, ¿sabes? Y aquellos lo sabían y entonces le interesaba que yo fuera al vivero, porque así había más conocimiento, porque así había mucho verano, y los niños de los hijos del minero iban allí a un mes más o menos de vacaciones, entraban unos, salían otros, y entonces por eso creo yo que fue por lo que me metieron así en el vivero.
Entonces,
íbamos con una bestia, sí, si hacía falta arar, se araba, si había que poner las plantas, se ponían. En fin, pero aquello también, sinceramente, aunque trabajé mucho, 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 y más allá que en la mina, pero aquello me sirvió a mí para aprendizaje.
Para aprendizaje de hortelano, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, pues, claro, el régimen de trabajo eran 2 días a la semana, con ese horario. ¿Y qué hacías?
No, pero allí el horario era desde la mañana. ¿No?
Sí, sí, allí era, me refiero en el interior. ¿Qué hacías cuando salías de trabajar del interior? ¿A qué dedicabas el resto del tiempo hasta que volvías a la mina?
Tenía la vuelta porque ya últimamente, bueno, cuando ya pasaron un par de años de mina, yo tenía una vuelta aquí familiar y si no, pues tenía una yunta de mulos y me iba al campo y yo creo que eso me habilitó mucho a mi salud, ¿sabes? Porque si te encierras, eso es malo.
Sí, sí. Bueno, vamos a volver otra vez al interior de la mina. Vamos a volver a la perforación, a esos hundimientos. Me gustaría que nos explicaras si tú llegaste a trabajar alguna vez con un sistema que se conocía con el nombre de la jaula Jora, y si no llegaste a trabajar, ¿cómo consideras que era aquel tipo de trabajo? ¿Era duro, era complicado, difícil? Cuéntanos tu experiencia con la jaula Jora.
Aquello era como cuando engancha una bestia a un carro y le ata la collera y la barriguera y unas narices que tiene que... Así eran los hombres, héroes. Todos los hombres que subieron allí a la jaula aquella eran héroes. Eso era un infierno. Porque ya no era un trabajo. Allí se trabajaba a lo mejor mucho menos que en otro sitio. Pero allí te caían los gases mercuriales, el aceite quemado, el humo, el vaho de todas las cosas, las piedras, porque la jaula estaba muy protegida. Por arriba era allí también, era un espacio que se daban los barrenos muy juntos, con el fin de demolerlo lo más posible, porque si cae un peñonazo, como ha pasado en algunos cuando se ha llegado a una falla, y se ha caído allí un peñón. Y han tenido que estar, como aquí unos compañeros míos que me da pena decirlo, que estuvieron desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche, allí dentro de aquella jaula.
Madre mía.
Y entonces eso era mi infierno, de hecho.
O sea, estuvieron allí un montón de horas colgados en la jaula hasta que los pudieron sacar.
Justamente. Chorreando, porque el agua te caía todo encima. Yo llegué a verlo de trabajar, pero yo no subí nunca. Y puedo decirlo, gracias a mi padre, que estaba allí de ordenanza, y me dijo, si tú piensas subir a la hora, no vengas por mi casa. ¿Sí? Entonces yo, pues, iba a ver mi padre también, ¿no? Pues todos los días. Es que eso fue lo que yo no marmé en la hora.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo tengo mi defecto. Yo tengo mi defecto como todos, pero yo el trabajo no me ha dado nunca.
En esa experiencia que tuviste ahí en la perforación, porque no nos olvidemos de que tú también estuviste en Tibador. Gran parte sí. de tu experiencia profesional también fue en la intubación de la perforación, sí, vamos, de barrenero, pasaste a intubador. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Pasé a intubador y yo tengo que ser sincero. Yo tuve 7 años de barrenero y si no hubiese estado allí, ahora no estaría aquí. Entonces, pues siempre aquí en empresas tan fuertes y el Estado, había los mangoneos y tal, ¿no? Y entonces yo me presenté cuando llevaba 7 años de perforista y se hizo un examen. Y te digo que salieron 5 carpinteros muy buenos, chavalotes aquellos, como todos los demás. Yo profesión, claro. Y entonces, pues, me ganaron nomás que los... a las medidas y a las cosas de los carpinteros, los demás, a las demás cosas no eran lo mismo. Y es que así estuve hasta que no, me cayó un día, primero de la piedra que me cayó.
Sí, me gustaría que nos contaras ese accidente que sufriste en la mina, cómo fue y cómo te recluyó durante un tiempo en el hospital. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, aquello... como ya te he dicho, que nos metíamos en el medio piso o en la galería general, y entonces fue en el 17 piso, en el 10º crucero, entonces estábamos barrenando, saneando todo aquello, pero coño, allí que había unas herramientas muy especiales de la vidria, de la red, o sea, de la cabeza de la vidria, que eran las que llevaban en la parte superior de la barrena. Entonces allí a barreno muchas veces que se hacían barrenos de 4 metros. Para sanear aquellos 4 metros, si se habían hecho las pegas bien, si habían dado los cuellos y las cosas bien, pues hacía un avance grandísimo. Y entonces para sanear aquello, échale, ¿vale? Entonces nosotros ya pensábamos que estaba todo saneado. Armamos nuestro martillo, el compañero y yo, me puse, todavía estaba embotillando la barrena allí en el frente, haciendo el cuele, y entonces él estaba adelante, por eso no le pillé a él también. Yo estaba pues, a más de 2 metros de la frente, que tenía una piedra y me partió por medio. Al final, ahora, hace ya unos años, que tuvieron que traerme un riñón porque me destripó, me lo hizo gordo.
Sí, sí, sí. Y te llevaron al hospital y allí estuviste un par de meses, ¿no? Por lo menos hasta que te recuperaste.
No.
O menos
no
tiempo.
No, un par de meses. Estuvo más de un año.
Más de un año.
Sí, sí, porque aquellos sabían lo que tenía. Y al final, cuando yo a lo mejor me apretaba eso mucho porque estuve mucho tiempo, entonces, cogieron, me pusieron un lumbostán, era un aro de hierro, pero ya me habían quitado de la vida, o sea, de la perforación. Habían quitado porque habían lo que tenía, y entonces, pues me echaron a otro trabajo en Malvera, y donde no se tiene mucha fuerza, y en fin, pues así fue todo aquello.
Sí, sí, tú me contabas también, hablando contigo de todas estas vicisitudes tuyas, que también tuviste otro accidente, este fue en la espalda, pero también tuviste otro en la rodilla, ¿no?
Sí, Efectivamente. Pues resulta que estábamos ya para bajar a la mina, entonces me nombraron allí que viene, que párate, dice que va a ir con los jefes allá a la cuarta planta, quinta, séptima, a todos esos sitios. Bueno, pues me quedé allí. Y entonces ya bajé con ellos, porque había que hacer que luego se hizo explotar aquella riqueza que hay allí en esa planta, en esa planta antigua. Y esa planta, que aquí el que se haya estado en la mina lo sabe, que se ha juntado con un sitio para llevar los aires donde quisieras tú, ¿no? Donde quisieran los jefes,
sí,
que eran los que...
el sistema de ventilación.
El sistema de ventilación. Entonces, aquellos tabiques, yo no sé de qué estaban hechos, llegamos a un sitio que había que colarse para adelante para abrir el tabique aquel y ir investigando. Y entonces yo llevaba unas piquetas, aquellas que usábamos los ventiladores, y aquí tienes que abrir para que podamos pasar nosotros. Y estaba más bien estrecho aquello. Entonces yo allí un maraña sujetaba la piqueta aquella y con la porra le arreaba despacio el pabellonero, ¿no? Ya que yo creía que estaba introducido el pico de la piqueta en el material aquel de ladrillo, porque allí no iban a poner a volver al ladrillo. Pues, entonces, un golpe muy fuerte, y la piqueta no agarró para abajo, me arreó la pierna izquierda, y desde allí me tuvieron que sacar en puesta una camilla al hospital derecho, porque aquella tarde, no me acuerdo si hicimos, ¿no? Pero que sacaron 140 centímetros cúbicos de sangre, ¿no?
Madre mía.
Y estuve más de un mes en el hospital.
Sí, sí, sí. O sea que tu experiencia en el hospital después de estos dos accidentes fue grande, fue importante. Una cosa que quería también comentarte, Isidro. Claro, hemos hablado que Isidro es una persona que viene de Chillón, no vive en Almadén. ¿Cómo te trasladabas tú de Chillón a Almadén al principio, cuando empezaste a trabajar en la década de los años 50, finales y 60? ¿Cómo venías hasta aquí?
Andando a Almadén.
O sea, venías andando por ese camino que llamamos el Portijuelo, ¿no?
El Portijuelo, sí.
Venías andando. Y luego, bueno, pues ¿cómo fue evolucionando esto? Claro, venías andando, igual tardabas, te tienes que venir una hora antes de entrar a trabajar, ¿no? Prácticamente.
Claro, claro, claro.
O sea, que no solamente eran las horas de trabajo, sino luego el tiempo también para el traslado.
Exactamente. Pues luego me compraron mi familia, mis padres, una bicicleta, y con aquello me iba empañando. Pero luego hubo un autobús,
sí,
que decían la motorra,
ajá,
¿sabes? Entonces, pero tienes que pensar en una cosa que te voy a decir, el sueldo de la mina era muy poquito, porque yo ingresé de arenero con 1.232 pesetas, ¿sabes? Porque tampoco le quitaras para el autobús o alguna cosa de esas, pues la mitad de la gente se veía andando, mayormente que hice. Así que así era la cosa.
O sea, que encima ese sacrificio, lloviendo, hiciera el tiempo que hiciese, de tener que venir caminando en bicicleta hasta aquí. O sea, una vicisitud más en este trabajo duro de la mina. Me gustaría que me comentaras también, Isidro, o que habláramos del equipo de trabajo que utilizabais. La ropa que tú utilizabas al principio, en la década de los 50 y 60, ¿era vuestra? ¿Cuándo os dieron el mono que decimos aquí en Almadén, lo que es el traje de trabajo o de faena? ¿Cómo era esto?
Aquella ropa era nuestra directamente. Nos compramos allí esa partida tan grande, un poco más o menos 20 años, pues entonces aquella ropa nuestras madres no la tenían ya preparada.
O sea, que tú ibas con la ropa de trabajo que era desde tu casa y volvías con tu ropa. ¿No teníais allí algún sitio para ducharos, para asearos? ¿No? O sea, volvías con la misma ropa.
Posteriormente sí lo ha habido, el sitio para sí, cambiarte, por ejemplo, ¿no? Pero eso era lo que era.
Durante muchos años tú tenías que ir y volver con tu ropa. Y luego, sí, y luego cuando ya os dieron lo que es el traje de faena, también volvíais con ese traje de faena a casa, no se lavaba en la empresa, ¿no?
No. Luego a los vigilantes, como se tenían que quedar a tomar el servicio para otro día o para por la tarde. Aquellos sí le dieron ya para ducharse y le dieron una ropa para que pudieran ir.
O sea,
porque entre otras cosas, pues si Dios me lo pregunta, nosotros cuando salíamos de Barrenal y todas esas cosas, íbamos chorreando de agua y papadito. Y entonces, debido a la inyección de agua que se le metía a las barrenas para matar el polvo aquí, que aquel polvo que se iba viviendo con la barrena, pues entonces para ellos salpicaba porque venía de soplar el barreno para que el agua soplaba para atrás, iban nadando de agua.
O sea, que ibas, como tú bien has dicho, ¿no?, empapadito de agua hasta, claro, hasta casa. O sea, que parte de la propia mina la llevabais en la ropa, la llevabais externamente y también internamente, pues con la aspiración de esos gases y de ese polvo, ¿no? ¿Tú cuando entraste en la mina, con qué herramienta os iluminabais? ¿Qué eran, candiles, carburos?
No, era un carburo. Era un carburo.
¿Y qué tal tu experiencia? ¿Qué tal tu experiencia con el carburo en la mina? ¿Aquello iluminaba mucho? ¿Qué problemas teníais con el carburo?
Bueno, el problema es que cuando el carburo estaba allí colgado y le caía una gota de agua, te quedaba oscura. Pero para eso lo hemos preparado con nuestro mechero, ¿sabes? Y así, pues, ya la práctica, y había que almorzar, si no quería pasar fatiga.
¿Y qué pasaba cuando, por ejemplo, se te atascaba la boquilla? ¿Cómo arreglabais aquello?
Bueno, donde compramos la boquilla, nos daban una alambrecita muy fina y muy fina. Y entonces, por allí, por los orificios donde echaba la luz la boquilla aquella, que se quemaba y se quedaba allí la carbonilla, y ajuchaba allí con la alambre que ya, ¿sabes? Y ya marchando otra vez.
Y marchaba otra vez. Bueno, hablando contigo, hace unos días, hablamos del accidente que hubo en el Pozo San Aquilino. ¿Cómo recuerdas tú aquel accidente que hubo en el Pozo San Aquilino? Cuéntanos un poco aquella experiencia que viviste.
Aquella experiencia, estábamos ya por el relevo allí ya, para bajar, y ya empezó a trabajar San Teodoro, empezamos a bajar por allí, porque en San Aquilino los bomberos, dijéramos, ¿no?, son los bomberos los foceros.
Sí, estaban, es lo mismo, sí.
Había una avería, porque allí las averías eran en las fiaderas, que eran de madera, y entonces había dos, uno que vivía ahí, un Jiménez. Eso me lo he dicho, pero estaba colgado en la falda y otro compañero abajo dirigiéndole a voces: mira para arriba un poquito, ahora para abajo un poquito. Había un techo entre el que estaba en la jaula, el que estaba en la planta y el que estaba en un bolígrafo, el que le decíamos bolígrafo, al que estaba en la jaula exteriormente, y así se iba sucediendo. Pero de momento, un zarpazo que sintió por allí, los castilletes, la sala de bombas, el castillete de todo, y es que se revino de golpe la fauna y el pobre aquel se enlugó. Así que le sacaron y ya no escribió, soltando sangre.
Una experiencia. Dura de primera mano, algo increíble, ¿no?, de vivir aquellos momentos. Bueno, como pueden oír nuestros oyentes, la crudeza del trabajo, y sobre todo desde mi punto de vista hay una cuestión muy importante, ¿no?, ese sentimiento que nos deja Isidro, ¿no?, que casi bueno, las lágrimas las tiene ahí a flor de piel. Bueno, para ir terminando, me gustaría que nos hablaras de un momento ya en la parte final de tu vida en Minas Almadén, en el año 1979, concretamente el 4 de julio, se produjo, bueno, pues un encierro. Voy a leer un recorte del diario El País del día siguiente, que dice: 70 trabajadores de las minas de Almadén del turno de la mañana se han encerrado en el interior de la mina, en reivindicación de sus salarios. Alrededor del pozo se han concentrado mujeres e hijos de los encerrados, así como los trabajadores del turno de la tarde, a quienes el director de la mina ha impedido bajar a la misma. ¿Cómo viviste tú aquellos días de la huelga? Porque tú no estabas abajo, pero eras de los que estaba arriba acompañando a los mineros. ¿Cómo viviste tú aquel momento?
Bueno, aquel momento le viví yo, además sin ilusión de que allí se fuera a recuperar ni un átomo de lo que nos correspondía metálicamente, económicamente, y entonces pues lo llevamos con un poco de ánimo. Ahí ya los que estaban abajo se hacían un guiso todos los días, uno tras de otro, y de los aquellos de abajo, pues allí no salió nadie. Entonces, hasta que ya llegó el momento de que ya estaba todo resuelto, yo sabía, porque hombre, yo ya tenía conocimiento, que no iban a hacer un engaño. Entonces, fue un engaño, ya nos dijeron que estaba todo solucionado, en cuanto que yo había venido a mi casa yo a lo que fuera, vinieron corriendo a buscarme, y yo, no te haga ilusiones, un familiar mío, no te haga ilusiones, que son mentiras todo.
O sea, Isidro, que muchas expectativas, pero poca esperanza de que aquello pudiera servir para mucho más, ¿no?
Ya, es que te lo estoy diciendo con una esa de causa, porque yo sabía que ahí lo he visto. Y luego mayormente cuando estuvo mi padre, pues llegaba uno y dije, mire usted, que no se puede hacer, me esté poniendo tal y cual. Y dice, tú métete ahí, que cuando vengan los jefes, ahora son ellos, ya verás, tú también verás, mentira tú, no me llaman.
Sí. Y bueno,
si es que alguien tenía que hacerlo, y ya está.
Claro. Estamos ya en el año 1979, es cuando tú te jubilas. Además muy joven, con apenas 40 y algo años. ¿Por qué te jubilas tú de Minas Almadén?
Yo porque no podía soportar ya que para hacer alguna cosa tenía que estar los amigos que me pusieron en la espalda, ¿sabes? Y entonces no podía soportarlo aquello. Y por eso tuve que jubilarme.
O sea, te jubilaste con una incapacidad, ¿no?
Una incapacidad.
Y un sueldo, pues si el sueldo era pequeño, pues mísero, ¿no? O básicamente para el momento en el que estamos viviendo ya en el año 1979.
10.200 pesetas.
10.200 pesetas.
Como
podríamos decir, una miseria después de haberos dejado la vida, claro, y en este caso, claro. Accidentes, empapamiento de agua, etcétera, etcétera. Bueno, una pregunta para terminar, Isidro. ¿Has vuelto a bajar a la mina después de tu jubilación? ¿Has dado una vuelta por allí? ¿Cómo la has visto?
Sí, he bajado a la mina con el presidente de la COA y con su gente, porque querían que yo... Bueno, allí hay gente muy buena en el interior ahora enseñándonos los tiempos aquellos, ¿no? Que no se llega a saberlo ni a verlo. Porque aquí en la primera planta, ¿cómo va a ser en la última planta? Incluso también. Entonces, trabajé con esa gente, con el ánimo de decir que yo había trabajado en esas cosas, y ya está.
Y tú, después de tu experiencia como trabajador y después de haber estado allí en esta visita, digamos, un poco turística, ¿tú aconsejarías a la gente, a los ciudadanos, que al menos una vez en su vida pues bajaran a nuestra mina para que vieran un poco y conocieran de primera mano lo que ha sido aquello y lo que tenemos ahí, esa joya debajo de las casas de Almadén? ¿Tú aconsejarías a la gente a que lo visitaran?
Claro, que sí. Lo que pasa es una cosa. Eso ya sí que no se puede, ya eso ilusionando, de que eso estará lleno de agua aquí arriba. Ahí vamos a ver cómo ya. Se vería en la primera planta, con todo el respeto, como digo, ¿no? Y aquellas extensiones tan grandes y aquellas cosas que había de hacer, y también de años, porque yo digo, no te dice nada.
Y
bonito, sí, está en la mina, está en el joder.
Bueno. Bueno, Isidro, para terminar, para concluir, me gustaría que, si quieres añadir algunas palabras o algo en esta mañana de conversación que estamos teniendo antes de cerrar el programa, pues que tienes el micrófono abierto a tu disposición.
Ya. Bueno, pues yo lo primero que diría, de todo corazón, la gente de Madrid es lo más rico que hay en el mundo. Y que no se merecen que los ricos se hayan tenido que ir para el extranjero y otros cuatro sitios y que no hayan dejado aquí con un cascarón, ¿sabes? Eso ya no tiene solución. Así es que me da mucha pena y yo creo que eso es mejor ni tomármelo a mí. Porque tú sabes, la gente tan exquisita que había en todos los gremios, en todos, no en este ni en el otro, en todos los gremios. Y que se hayan echado, como a mí, a lo mejor a mí era aquello que había, y bueno, pero de mí, la orquesta perfecta, que me dejaron curso. Eso es vergonzoso, macho.
Bueno, pues, Isidro, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, muchas gracias por tus palabras y sobre todo me quedo con este final tuyo, esa reivindicación de que no podemos dejar que se muera nuestra mina, no podemos dejar que se muera nuestro territorio y bueno, esa experiencia que tú has vivido y que nos has contado esta mañana, bueno, pues estará ya ahí en las ondas, estará para siempre, porque como decíamos al principio, uno de nuestros objetivos es que esta memoria no se pierda y que llegue donde debe llegar, ¿no? Y como yo creo que así ha sido esta mañana, no solamente al corazón, sino que también llegue pues a la reflexión que tenemos todos que hacer para sacar, Almadén y su comarca hacia adelante. Muchas gracias y hasta pronto, Isidro. Cuídate mucho.
Sí, quiero decirte una cosa.
Dime.
Como yo voy por Almadén y aquellos compañeros ya no se ven nadie, pues si queda algo me está escuchando, un abrazo grande, que han sido héroes. Ha sido lo mejor del mundo, macho.
Muy bien.
Así que eso que se lo lleven en sitio.
Muy bien, muchísimas gracias, Isidro.
Sí, señor. Este iba a decir pequeño y a la vez gran homenaje a nuestros mineros, a los auténticos protagonistas de nuestra mina y a los más olvidados de la minería de Almadén. Gracias, Luis Mansilla. Gracias, Isidro Zamorano. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.